En Pensando las Noticias, el análisis de la política internacional con Horacio Calderón.
7 pasaron de las 9 en la mañana informativa, deja y hasta las 10. Seguimos pensando las noticias ahora con uno de nuestros columnistas invitados, analista internacional. Hola Horacio, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo está Yaúl?
Gracias a Dios, muy bien. Bueno, por lo que veía, como nos anticipa siempre acerca de el tema de su columna, Egipto parece ponerse los pantalones largos para oficiar como referee, como árbitro entre Fatah y Hamas.
Bueno, eso es lo que está ocurriendo en este momento, porque luego de negociaciones que han sido largas y realmente interminables, ¿no? Que han tenido como principal mediador al gobierno egipcio y en especial a su jefe de inteligencia, que es una persona muy poderosa, aunque no se la conozca tanto los medios de comunicación, que se llama Omar Suleimán, va a tener lugar el 25 de octubre, dentro de muy pocos días en el Cairo, una reunión cumbre, aunque tal vez no sea la definitiva, entre Al-Fatah y Hamas, que por supuesto los oyentes ya saben, son dos de las principales facciones palestinas que se encuentran históricamente enfrentadas por el dominio de los territorios actualmente divididos de Cisjordania y de Gaza, ¿no?
Sí, y hasta hace un tiempo, bueno, algunos intentos hubo, pero digo, ¿qué puede llegar a cambiar esta vez, Horacio?
Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta que este encuentro, Yaúl, tiene como telón de fondo el enfrentamiento sordo y la probable ruptura de Siria con Irán y su aliado, el Hezbollah libanés, que podría originar un profundo cambio geopolítico en las regiones del cercano y Medio Oriente, temas que fueron reiteradamente abordados en esta columna durante muchas de sus emisiones, pero justo especialmente las dos últimas, ¿no?, en las cuales usted no estuvo y que Brenda fue la que condujo en su momento. Ya le hemos explicado, ese tema de Siria continúa, ha habido un nuevo despliegue de Siria ahora en la frontera centro-este con el Líbano, o sea que no hay que perder referencia estos acontecimientos que se van desarrollando en esa zona, ¿no? La propuesta egipcia, tal como lo han reconocido altos dirigentes palestinos de los dos principales bandos, consistiría en la formación de un gobierno de transición formado por ministros pertenecientes al Fatah y a Hamas, independientes y tecnócratas, los cuales deberían ser aceptados por todas las facciones palestinas involucradas en un acuerdo final y además en cuyo seno existen corrientes religiosas, políticas y tribales contrapuestas, ¿no? Y otro de los puntos cruciales de la propuesta egipcia incluye la reorganización de las fuerzas de seguridad palestinas, cuyos constantes enfrentamientos tuvieron realmente un papel decisivo en la fractura política e institucional de los territorios palestinos, que culminó con la toma de la franja de Gaza por parte de Hamas, ¿no? Ahora, luego de la reunión cumbre esta del 25 de octubre, al menos 13 de dichas organizaciones van a intentar reunirse en el Cairo con el objeto de discutir sus alcances y eventualmente oponerse o respaldar los acuerdos alcanzados, si es que llegara a plasmarse alguno, porque realmente la situación siempre ha sido muy difícil y esta no es una excepción, ¿no? Estas formaciones, me refiero a las formaciones palestinas, que son ya innumerables, tienen agendas que en muchos casos reflejan posiciones diametralmente opuestas. ¿Ahora por qué? Y porque abarcan un espectro que va desde el extremismo religioso islamista hasta el socialismo marxista más radical. O sea, no todas las organizaciones seculares son tampoco miembros actualmente de la OLP, o sea, la Organización para la Liberación de Palestina, está liderada por Al-Fatah, ¿no? A pesar de que la OLP ha perdido muchísimo su gravitación histórica, ¿no? Al-Fatah, cabe explicarle un poco a los oyentes, a pesar de que los oyentes de Radio Jai están muy interiorizados sobre todo esto, se encuentra dividida actualmente en 6 facciones, además, claramente identificable.
Solo Fatah dividida en 6, ¿eh?
Solamente Fatah dividida en 6.
Qué bueno.
Y yo diría que hasta una séptima facción, que yo todavía no me atrevo, por cuestión de seriedad, a enunciar, ¿no? Y los líderes, así muy rápidamente, son Mohamed Dahlan, es pro-occidental, Farouk al-Kadhoumi, que es pro-iraní, el actual presidente Mahmoud Abbas, alias Abu Mazen, quien cree en las negociaciones con Occidente e Israel para resolver el problema palestino, Marwan Barghouti, que está encarcelado de por vida en Israel, quien se opone a conversaciones con Occidente, y Ahmed Kureya, que usted recordará que se llamaba también Abu Alá,
sí.
Era ex primer ministro, cercano en un momento al actual presidente Abbas, pero actualmente distante de él por discrepancias sobre Hamas, porque Ahmed Kureya le critica a Abbas que es demasiado duro con este movimiento que acabo de nombrar, ¿no?
Uh-huh. Es interesante y preocupante a la vez, ¿no?, ver cuán divididos están ellos por dentro cuando lo que se pretende es llegar a un acuerdo de paz con Israel, ¿no?
Bueno, eso fundamentalmente, ¿no? Y estas divisiones que usted acaba de mencionar no constituyen un dato menor para cualquier prognosis, o sea, cualquier tipo de pronóstico anticipado sobre el futuro del Fatah, ¿no? Cuya debilidad o fortaleza van a definir el futuro, justamente lo que usted acaba de mencionar, de sus relaciones con las restantes organizaciones, comenzando por Hamas, pero también con Israel, trasladando tensiones y enfrentamientos futuros altamente probables al ya conflictivo e inestable panorama general de toda la región, ¿no?
Claro, yo asociaba esto, Horacio, con lo que el gobierno de Israel define como manifestaciones de buena voluntad cuando libera terroristas encarcelados en Israel, y de repente una de las preguntas que surgen es, bueno, si lo hace como para reforzar a Abu Mazen, en definitiva, está reforzando también a otros que no necesariamente coinciden con Abu Mazen, ¿no?
No, exactamente. Bueno, acá hay algo también sobre Marwan Barghouti, que tiene 3 condenas a cadena perpetua, que yo creo que es, por ejemplo, la única persona que puede conducir a Fatah hacia un proceso de unidad, pero también con el peligro que significa para Israel esta figura carismática al frente de la Autoridad Nacional Palestina, ¿no?
Sí.
Que obviamente podría llegar a tener alguna probabilidad de que suceda esto, de que haya un perdón o algo así, pero frente a una garantía, diría que casi absoluta, de que no pueda haber una posición como él, como la que él ha mantenido en un pasado, ¿no? Ahora, bueno, a los ya conocidos, el Fatah y Hamas, deben agregarse también otros movimientos. Se está hablando de estos que se reunían a posteriori de la cumbre en el Cairo,
sí.
Como es la muy radical Yihad Islámica de Palestina, que tantos atentados terroristas ha lanzado en Israel, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina Comando General, que es el famoso desprendimiento de Ahmed Jibril, que responde al gobierno sirio, y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, esa inclinación maoísta. Y además de todos estos movimientos están todos los brazos militares de los mismos, que han cometido numerosos ataques terroristas, asesinatos selectivos y secuestros seguidos o no de muerte, y también librado frecuentes luchas entre sí, ¿no?
Sí.
O sea, la principal conclusión, Saúl, sobre la cumbre en el Cairo y los previsibles escarceos ulteriores que van a existir, no altera las conclusiones a que yo arribara luego del viaje realizado a fines del año 2006, como usted recordará, a territorios palestinos de Israel, me refiero siempre a mis conclusiones, sobre la inviabilidad de fundar un Estado palestino mientras subsistan en el seno de este pueblo árabe agendas religiosas y políticas radicalmente opuestas y, bajo mi punto de vista, irreconciliables, ¿no?
Bueno, a pesar de esto que suena pesimista, pero es una descripción de la realidad de la zona, digo, si Egipto convoca un encuentro es porque en algún lugar debe haber alguna lucecita de esperanza, ¿no?
Sí, pero yo creo que esto, en realidad, debo ser con esto muy sincero, incluso en la reunión que yo mantuve con líderes de Hamas y de Fatah durante mi viaje mencionado a Israel y a territorios palestinos, ellos también son bastante realistas, en tanto en cuanto muchas veces los mismos países árabes utilizan, han utilizado y seguirán utilizando a la causa de la unidad palestina en su propio provecho por razones diferentes a las que públicamente se hacen conocer. Sí. ¿Qué es lo que quiero decir yo? En las dos últimas columnas, incluso hubo una entrevista paralela que hizo un colega suyo el jueves a las 21 anterior, donde en realidad yo pude dar a Radio High la noticia exclusiva de la Argentina sobre el despliegue del ejército de Siria en la frontera norte del Líbano, ¿no? Sí. Y la probable evolución de la situación entre ambos países, que desde luego incluye en mayor o menor grado la intervención de actores protagonistas de primer orden a nivel regional, veamos por ejemplo Egipto, Arabia Saudita sobre todo, Jordania, para nombrar los principales, como también de Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, China y Rusia. Porque acá se juega, Shaul, se está jugando en este momento, aunque parezca la situación tranquila, el futuro geopolítico de la región del cercano y del Medio Oriente, ¿no?
Sí.
Siria estaba jugando también ahora, durante las últimas horas, antes de pensar un poco esta columna, que incluye una serie de papeles, ¿no? Que incluye una durísima presión del gobierno de Bashar al-Assad sobre Hamas, con el muy probable objeto de alejarlo de su alianza actual con Irán y de cualquier acción conjunta con el Hezbollah que pudiera tener como blanco al Estado de Israel. ¿Y por qué? Y porque yo sigo sosteniendo que entre Israel y Siria hay ya un acuerdo por el momento secreto muy avanzado para de alguna manera arribar a un futuro tratado de paz, y eso realmente tiene un precio, ¿no? Y resultaría ingenuo no advertir que tras de todas estas maniobras que hacen referencia a Hamas, el objetivo final es aislar o enfrentar a Irán y al Hezbollah con un aliado histórico como Siria, ¿no? Eje cuya fractura no parecía viable a numerosos analistas internacionales, a pesar de las claras señales registradas desde mediados de 2007 y que las hemos venido comentando en exclusividad por Radio High, porque debo reconocer que es, no es por supuesto para adular en demasía, pero es la única radio que se ha interesado de manera continua en lo que está sucediendo en todo, en toda la arena del Medio Oriente, ¿no? Y el aquietar los temblores en la arena palestina, impulsando una tregua en sus numerosas facciones, se presenta como un prerequisito muy importante si finalmente Israel y Estados Unidos decidieran en conjunto culminar la agenda de la actual administración Bush y terminar con la creciente amenaza nuclear iraní, bombardeando sus principales y más neurálgicos sitios antes de la inauguración de un próximo gobierno en los Estados Unidos, ¿no?
Que, por cierto, es un elemento fundamental, tanto el próximo gobierno de Estados Unidos como así también una Rusia que quiere revitalizar su presencia en esa zona, ¿no?
Así es, Yaúl, cosa que habrá que seguir realmente muy de cerca, porque la situación es extremadamente dinámica, ¿no?
Por cierto, dinámica, cambiante, aunque a veces uno no lo perciba de esa manera. Pero bueno, clarito cuán entreverado, cuán complicado es todo esto cuando hablamos de acuerdos de paz. Y en definitiva, una de las grandes dudas que tenían los líderes de Israel hace muchos años, ¿quién es el que se puede considerar como un interlocutor válido, ¿no?
Así es, de Yaúl.
Parece que se mantiene. Gracias por esto, Horacio. La seguimos en 7 días, si Dios quiere.
Sí, igualmente.
Que tenga buena semana. Horacio Calderón está haciéndonos hoy, esta información acerca de lo que será el encuentro. Hamas de un lado, Fatah del otro, Egipto como mediador, como árbitro, mirando un poco este tablero de ajedrez del Medio Oriente. Eso será el próximo 25 de octubre.